A Maicoño, referente del pueblo nación mapuche, cantora, acompañante, hermana, y nos acompaña aquí en el estudio también Ada Augello, con quien vamos a hacer esta nota. Ada, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida.
Buen día, muchas gracias. No llego a subirme el retorno.
A ver, yo te subo el retorno. ¿Vos me decís?
¿Cómo ese no
estás?
Es.
No, no es ese. A ver, este otro.
Ese tampoco.
¿No? A ver, el cuarto será entonces, porque estos son los auriculares que te tocaron justamente ahora.
Ahora estoy.
¿Ahora estás? Muy
sí.
Bien, perfecto. Está Soraya también allí del otro lado de la línea telefónica. Saludamos.
Mari, Soraya, ¿cómo va?
Mari, Ada, Mari, Marcos, Mari, compaimunca, compuquechetu, fachi, mapumó. Muchas gracias por la comunicación, costó un montón, ha sido un día difícil para las comunicaciones. Una cosa me gustaría decir, me da un poquito de cosita cuando dicen que soy referente, la verdad es que yo no me siento así. Sí soy una persona que acompaña reivindicaciones territoriales y que me ocupo de hacer un montón de cuestiones que están vinculadas a mi cultura, recopilación de canto mapuche, pero no me considero referente, ¿no? Porque me parece que es un lugar muy, muy grande y que no quiero referenciar a nadie. Quería aclarar eso, Marcos, para arrancar la nota.
Bueno, muy bien, lo tomamos. Soraya, muchas gracias. Y ya que entramos en tema, Soraya, contanos por favor un poquito, bueno, sobre las expectativas que tienen sobre esta reunión que está prevista para el 12 de enero.
Sí, mañana a las 14 horas en la ex ESMA en CABA, en Capital Federal, nuevamente viajaremos autoridades ancestrales mapuche y mapuche tehuelche, loncos y piliancuye, que bueno, que vamos en representación del Loflaftengu y Kulmapu para conversar con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, con el presidente de Parques Nacionales. Pedimos también la presencia del ministerio, del ministro de Ambiente, Juan Cabandier, del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, porque nos parece importante que estén presentes quienes en este momento están teniendo el conflicto con el Loflaftengu y Kulmapu, ¿no? Quienes llevaron un juicio adelante por usurpación, quienes crearon el comando unificado y entró violentamente a desalojar, a reprimir, a tirar todo abajo. Entonces, en principio sabemos que tenemos la confirmación por lo menos del presidente de Parques, del de Derechos Humanos, del INAI. Hasta el momento tenemos esas confirmaciones. Vamos a ver qué nos depara mañana con las presencias del resto de autoridades políticas del Poder Ejecutivo.
Te sumo un ente más, un ministerio más. ¿Han tenido algún tipo de vínculo con el Ministerio de las Mujeres?
¿Sabes que no? Qué interesante. ¿Sabes que ninguno? Y de hecho, ahora que lo decís, se nos está escapando también que deberían participar, porque antes de que renunciara Eli Gómez Alcorta, bueno, teníamos con ella cierto vínculo, podíamos, incluso conversamos el momento mismo en que se llevaron detenidas a nuestras Lamuena Ezeiza, y entre otras cosas fue una de las cuestiones que detonó para que ella terminara renunciando, pero no, en este caso no, y en eso también, viste, si no estamos nosotros y nosotras atentas y atentos a estos pedidos, ellos no se les cae una idea, viste, no es que ellos dicen, no, bueno, y para que esto funcione y logremos un diálogo real, debería estar tal o cual organismo o institución. Por lo mismo también les comento, ayer también se lo comentaba a otro colega de otra radio, es que se creó una comisión de resguardo para esta mesa de diálogo que está compuesta por notables, por personas vinculadas a los derechos humanos, militantes sociales, principalmente personas vinculadas al ambiente jurídico, para que oficien como devedores, de observadores de esta mesa de diálogo. Porque, bueno, vamos a ver cuáles son los fundamentos, con qué nos va a salir el Poder Ejecutivo, si realmente hay ánimo de querer resolver el conflicto o de querer ahondar el conflicto y fundamentar por qué ellos pretenden seguir con el juicio hacia adelante, ¿no? Entonces, nos parece importante la presencia de esta comisión, que son personas muy, muy interesantes, están representantes del CELS, de una organización jurídica que opera en varias partes de Latinoamérica que se llama Justicia Legítima, donde una de ellas es Cristina Camaño, que es la actual embajadora argentina en Israel, que también va a estar presente. Va a estar una asociación de también de abogados que se llama Enfoco, que la preside la ex ministra de Seguridad, Sabrina Friedrich. Va a estar presente Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, José Schulman de la Liga por los Derechos Humanos, bueno, diferentes personas vinculadas a los ámbitos jurídicos y militantes de los derechos humanos, que para nosotros es muy importante también que estén atentos y atentas a qué es lo que propone el Poder Ejecutivo, ¿no?
Sí, y a su vez que este tipo de organizaciones, de consejos, de personas, ¿no?, que se interesan en la causa, podríamos decir, que sostiene ahí el Estado a través de parques nacionales y demás con la WinCool, hace que tome otra relevancia y que podamos dimensionar de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de un conflicto territorial que trasciende al Estado argentino porque es anterior y fundante de ese Estado, ¿no? No solamente estamos hablando de Argentina, estamos hablando de la tierra en sí, cosa que va mucho más allá de las fronteras.
Claro, y también que vamos personas representantes de diferentes LOF, de diferentes territorios, tanto de Chubut como de Río Negro como de Neuquén, y que eso también habla de la necesidad que tenemos como pueblo, no exclusivamente como LOF, sino como pueblo, de que nuestra machi retorne al rehue y que tengamos la posibilidad de nosotros también tener nuestra práctica espiritual en el único rehue de machi que hay en el Puel Mapu, el único espacio ceremonial en donde una machi puede ejercer su rol, y que implica un montón de cosas, implica también la salud espiritual, emocional, física de las personas y de los espacios territoriales, y que también es parte de lo que sistemáticamente vienen haciendo con nuestro pueblo, ¿no? Esta situación de ser siempre ciudadanos de segunda y de hacer con nosotros lo que quieran. Es como si fuéramos esclavos permanentes, ¿no? Como que nunca pudimos tener una real libertad para poder ejercer nuestra cultura, nuestra espiritualidad, nuestra forma de vida desde nuestra propia cosmovisión, porque el Estado siempre está ocupándose de meterse en nuestros territorios, de entregarlo, sobre todo eso, ¿no? De entregarlo a manos extranjeras y después instalar un discurso como que es el pueblo mapuche el que está poniendo en riesgo la soberanía de Argentina. Y es tan un discurso tan, de alguna manera, hipócrita, ¿no? Porque todos estamos siendo testigos, aún sin entender de política, aún sin por ahí estar demasiado vinculado a las noticias en general y a la agenda mediática. Cualquier vecino de acá de la zona se puede dar cuenta de cómo viene la cuestión de entrega de tierras y en manos de quién queda, y quiénes son las personas que están hacinadas en los barrios o peleando por un lotecito en algún lugar, aún hasta sin agua, ¿no? Y eso es realmente lamentable, porque también están constantemente subestimando la inteligencia de la sociedad y nos están poniendo en un lugar de casi ni siquiera humanos, ¿no? Porque realmente están teniendo 4 mujeres presas con una causa que es excarcelable, presas con motivo de que podían interrumpir la etapa de investigación ya se cerró, o sea, esa prisión preventiva ya se podría haber levantado y sin embargo nuestras Lamuen siguen presas, con un montón de otras personas con pedidos de captura, con más de 10 niños, porque son 9 niños los que están en prisión domiciliaria, pero hay 5 niños más que su madre tiene un pedido de captura y esos niños también están ahí a la deriva. O sea que estamos hablando de casi 15 niños, adolescentes, niños y niñas que están en esa situación, y por 7 hectáreas, y también cuestionándole a parques nacionales, ¿quién le regula? ¿Cómo ellos pueden entregar a Graham, por ejemplo, que es un privado y que es uno de los creadores de Consenso Bariloche en Bariloche? Y sin embargo, él sí tiene tierra ahí en Parque Nacional Nahuel Huapi, sin embargo, Loflaskenguinculmapu, donde hay precedentes, en donde hay una historia, incluso las memorias del cura Mascardi menciona los asentamientos mapuche en esa zona, y sin embargo nosotros no tenemos ningún tipo de contemplación como pueblo. Y es parte de lo que vos mencionás, Ada, que esto excede ya una cuestión jurídica, excede incluso una cuestión política. Aquí se están hablando de los derechos fundamentales de las personas, los derechos fundamentales de los humanos.
Así que es una situación en la que el Estado argentino se contradice a sí mismo dentro de las diferentes áreas que tiene, ¿no? Es como que hay legislación, sí la hay, pero como son gente del pueblo mapuche la que está presa, entonces, bueno, vamos en contra de esa legislación en detrimento de las personas. Yo ya lo dije alguna vez, Soraya, vos me escuchaste, incluso al mejor estilo Hollywood, el propio Estado le muestra a la gente esta película, ¿no? Donde siempre el nativo es el malo y el bueno es el blanco al que pobrecito los aborígenes les atacan.
Sí, digamos que también eso ha como que ha trabajado mucho en el inconsciente colectivo, y en donde desde muy niños y niñas nos enseñan que nosotros somos indios y que el blanco es el que vino a civilizarnos. Y mismo esto de tener la reunión en la ex ESMA, ¿no? Nos lo planteaban ahí personas que son hijos e hijas de padres desaparecidos, y nos decían, es como que a ustedes los lleven a, no sé, a Balcheta, que fue un campo de concentración mapuche, o al Museo de la Plata, sí, claro. o a la isla Martín García, ¿no? Donde también fue un campo de concentración mapuche en Buenos Aires. Y la realidad es que sí, que también no tienen ninguna sensibilidad al momento de elegir el espacio de reunión, de decidir, definir quiénes van a estar en esa conversación. Hasta ayer a la tarde, o sea, hasta antes de ayer, no teníamos confirmada la presencia de Parques Nacionales. Entonces era, ¿para qué sentido tendría ir si no está Parques Nacionales con quien se está teniendo el conflicto real, ¿no? Entonces, nos parece importante, la expectativa en principio era que en su momento nos recibiera el presidente, más allá de lo que ocurriera en esa reunión, surgió la posibilidad de mesa de diálogo. Nos parecía importante que esa mesa de diálogo se diera acá, se diera con nuestras LAMUEM, porque son ellas las que tienen realmente el reclamo concreto, pero también es importante que nos movilicemos como pueblo y que seamos representantes de diferentes partes del pueblo mapuche para que puedan entender que aquí estamos reclamando el regue como pueblo, no solamente como un lof que es conflictivo, que es delincuente desde los puntos de vista de relatos de los medios hegemónicos, ¿no? Sino que estamos hablando de un espacio territorial que le pertenece a todo el pueblo mapuche y que ya debería dejar de suceder esta sistemática opresión y forma de trato que tiene el Estado argentino con nosotros como pueblo, no solamente con nosotros como pueblo mapuche, sino con todos los pueblos originarios. Estamos recibiendo mensajes de diferentes hermanos de otros pueblos originarios del norte, muy sensibilizados con lo que nos está pasando, y que a ellos les está pasando lo mismo. Y todo tiene que ver con lo mismo, con la entrega de los territorios a manos de extranjeros por los recursos minerales que hay en esos espacios territoriales, o en este caso turísticos y de élite, ¿no? Entonces, realmente es preocupante, porque también es un antecedente con lo que puede pasar con cualquier grupo social, no solamente el pueblo mapuche, en esta zona, por ejemplo, que también son lugares que se están convirtiendo en espacios turísticos casi de élite, como lo es Villa La Angostura, como lo es algunos lugares de José de San Martín, de San Martín de los Andes, de Bariloche. Entonces, es hora de que empecemos a poner ahí una preocupación real y un compromiso real de defensa de los territorios.
Y que ahí tenemos que hacer reversa, ¿no? Irnos para atrás y pensar qué es lo que pasa con esa configuración del imaginario social y político que dispone a unos en un lugar y a otros en otro, ¿no? Porque ejemplo es la situación de la Wincool, del racismo arraigado en la configuración del sistema, de cómo pensamos nuestra democracia y cómo pensamos nuestra convivencia dentro de la heterogeneidad y la pluralidad que somos, ¿no? Hay una fuerte presencia del racismo cuando hablamos en materia indígena, precisamente, y muchísima discriminación, ¿no? Porque cuando el reclamo se hace presente en relación a regresar a la machi, a su rehue, y poder pensar la espiritualidad de un pueblo indígena, de un pueblo-nación indígena, el tratamiento es muy distinto cuando pensamos otras religiones, como la religión católica o como una mezquita, ¿no? Ahí hay una diferencia que tiene que ver con ese racismo arraigado fundante del Estado Nacional Argentino, que es lo que hay que ir destrabando y que se manifiesta en la contradicción que tiene hoy día esta mesa de diálogo, ¿no? Hubo una comitiva indígena que se acercó a Casa Rosada, que pidió una audiencia con el presidente, que fue atendida muy rápidamente, afortunadamente, y que eso derivó en esta mesa de diálogo que va a desarrollarse el día de mañana en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con ese imaginario social y cómo desde esta comitiva y desde estas acciones, con todo este apoyo que están recibiendo, se puede desarmar de esa idea, ¿no? Porque hay una trama muy compleja. Vos nombraste consenso Bariloche, nombraste la relación de parques nacionales con los privados, nombramos un montón de cuestiones que tienen que ver con el movimiento político. Está impulsado el juicio a Rosati, que tiene que ver con Lago Escondido, que también es un conflicto territorial en nuestra región. Entonces, ¿cómo intentamos o cómo se intenta desconfigurar ese imaginario social que dispone la política racista?
Sí, es muy interesante. También yo lo vengo viendo no solamente con lo que nos pasa a nosotros como pueblo, sino con cualquier persona morocha. Lo estoy viendo con este juicio que se está llevando adelante con este joven que fue asesinado a patadas por los rugbyers y él era morocho y que también es parte del racismo. Yo creo que así como se está impulsando la ESI en las escuelas, también debería haber una materia, un lugar en las escuelas donde también se pueda trabajar el racismo, porque es estructural. Y porque yo el otro día trabajé en una escuela en Viedma, que es donde fue Atahualpa Vinaya, un joven asesinado por la policía, bueno, una cosa ahí que todavía quedó impune, y habían los jóvenes y las mujeres jóvenes habían estado trabajando sobre el racismo y habían hecho cartulinas pegadas en las paredes, en donde qué pasaba si era al revés. Entonces decían, uy, no, ahí viene un rubio, voy a tener que cruzar la calle porque mirá si me hace algo, mirá si me roba. Y yo como que lo empecé a ver y dije, wow, qué fuerte, porque es real, porque ya está reinstalado un montón de ideas sobre el ser morocho o el ser rubio y que ya nadie lo cuestiona, lo naturaliza. El racismo está naturalizado, es estructural y no se trabaja en las casas. Yo veo gente morocha que se cree blanca.
Sí, ahí hay una frase que a mí me gusta mucho que tiene que ver con que no se sostendría la lógica de oprimido y opresor si desde los oprimidos no hubiera esa coincidencia con el opresor, ¿no? Si no tuviera socios ahí.
Claro.
Soraya, claro. Nos quedamos sin tiempo. Yo te agradezco muchísimo este ratito de aire que tuvimos con vos y si puede ser, tejemos el compromiso para que al regreso de esta reunión volvamos a tener una conversación aquí al aire de Radio Nacional El Bolsón, que es importantísimo justamente por esto que nombrás de que es necesario hablar de estos temas y hablarlos públicamente.
Fele, te agradezco un montonada, gracias Radio Nacional, gracias Marcos, y por supuesto estaremos ahí avisándoles, contándoles cómo salió todo. Un abrazo enorme y bueno, hasta la vuelta.
Y mucho Nehuen por allá también.
Muchas gracias.
Hasta luego, Soraya, muchas gracias, buen día. Soraya Maicoño pasó aquí por la mañana, por el mediodía de Radio Nacional, cuando restan solamente 5 minutos para llegar al final del programa.